inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Para todos los ciberoyentes, desde este micrófono les doy la bienvenida y hoy es un programa pues especial para nosotros los fisioterapeutas, porque el 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fisioterapia. Entonces pues vamos a dedicar este programa a ese tema. Bueno, saludo para quien me acompaña hoy en la mesa, la estudiante de fisioterapia Daniela Casas. Daniela, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, profe Victoria. Muy bien, ¿y cómo estás tú?
Muy bien, bueno, Daniela, qué bueno tenerte otra vez aquí. En la sección Sintiendo el Cuerpo, voy a realizar una lectura relacionada con el tema de Ruti Allon, bueno, que nos invita un poco a la reflexión de cómo nos usamos eso. Para la sección de hoy en Cuerpo y Mente tengo como invitada a la fisioterapeuta y docente del programa de fisioterapia, Sandra Forero, con quien hablaremos del tema que propone precisamente la Confederación Mundial de Fisioterapia sobre la fisioterapia y el dolor crónico. Y en Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais, que nos permite precisamente tomar conciencia de esto de llevar la atención, de cómo nos usamos y pues que nos permite alejarnos del dolor y particularmente el dolor crónico. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si se perdieron alguno de estos programas, recuerden que los podcasts los encuentran alojados en la plataforma Spreaker, ponen Pensando con el Cuerpo y ahí están todos los programas. Estamos muy contentos, ya cumplimos más de un año de estar al aire, entonces bueno, eso es muy muy emocionante. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Recuerden que si quieren sugerir algún programa, algún invitado, ya hay varias personas que me han escrito. Bueno, estoy muy agradecida porque pues ya esas personas las vamos a tener pronto en nuestro programa. Entonces, pues qué interesante poder compartir experiencias con diferentes abordajes, temas que nos lleven a esto de Pensando con el Cuerpo. Entonces, para eso se pueden poner en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, profesora del programa de fisioterapia. Y bueno, les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve tu ser.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Pues he traído este texto de Ruti Allon, el libro se llama Guía Práctica del Método Feldenkrais, la espontaneidad consciente. Y pues bueno, lo traigo precisamente por el tema que vamos a trabajar con Sandra más adelante, que es la honestidad funcional, que tiene que ver con fisioterapia y dolor crónico. El capítulo es Honestidad Funcional, voy a leer un fragmento. Dice, tu versión de por qué tienes dolor de espalda. Si la causa de todos tus problemas de espalda fuera una curva pronunciada en la parte inferior de su estructura, eso significa que millones de personas en todo el mundo sufrirían un dolor constante. Si la estructura correcta se basara en que la pelvis continuara la espina dorsal a modo de extensión, los modelos para liberarse del dolor serían esas personas rígidas, con espaldas rectas como una tabla, que mueven su cuerpo como una unidad y levantan los pies para girarse. Si la respuesta fuera una espalda flexible, los bailarines, los atletas y los acróbatas jamás sentirían dolor. Si el objetivo fuera tener una espalda fuerte, los hombres musculosos que hacen un duro trabajo físico serían inmunes a los problemas de espalda. Si levantar cargas pesadas fuera el origen del dolor, todos los que se ven obligados a levantar peso, desde los que se dedican a extraer agua hasta los que practican halterofilia, inevitablemente lo sufrirían. Si los músculos abdominales fueran la causa de una espalda débil y dolorida, todos los niños se quejarían de que les duele y también los adultos que dejan el estómago relajado. Si caminar erguido, aparentemente un invento no solicitado por la humanidad, fuera la raíz del problema, generaciones de seres humanos hubieran vivido en constante agonía desde los albores de la evolución. Si la presión en la espalda expresara la expresión de la propia alma, todas las personas que están felices y satisfechas nunca experimentarían problemas de espalda. Si una espalda débil fuera el castigo por dedicarse exageradamente al sexo, ¿quién se las arreglaría para estar libre de dolor? ¿Existe una fórmula para evitar el dolor de espalda? El dolor de espalda es la primera causa de baja laboral, de un tiempo de ocio malgastado por su culpa, de la decepción por un cuerpo que nos abandona, así como de una frustrante inmovilidad e indefensión. Provoca una imagen deteriorada del propio ser e impone restricciones a nuestra aspiración de hacer con nuestra vida lo que realmente deseamos. El dolor de espalda aqueja a empleados administrativos y porteros, a eruditos y analfabetos, a obreros que trabajan en locales cerrados o al aire libre, a ricos y pobres, a los que viven en el campo y en la ciudad, a gordos y delgados, a jóvenes y viejos, aquellos que trabajan con el cuerpo encorvado y los que están atentos para no hacerlo, a las personas activas y a las que se mueven poco, a hombres y mujeres por igual. Los individuos disciplinados que practican ejercicios enérgicos creen que el dolor de espalda se debe a que no han hecho suficiente actividad física y siguen buscando soluciones en otros ejercicios más específicos. Quienes se abstienen de hacer otros movimientos que no sean los de una rutina diaria, afirman que les duele la espalda porque se han dejado llevar y han intentado hacer algo que no les ha sentado bien. Los oficinistas y los gerentes que pasan muchas horas sentados afirman que ese es el motivo que les duele la espalda. Los vendedores y trabajadores industriales que deben hacer su labor de pie a diario adjudican su dolor de espalda precisamente a eso. Y los carteros, por su parte, dicen que su espalda se resiste de tanto andar. Las personas que tienen la espalda encorvada, quizás también deformada, aseguran que su mala postura es la causa de su padecimiento. Sin embargo, hay individuos con la espalda muy desviada que no conocen el dolor, mientras que otros cuya espalda parece normal e incluso admirablemente fornida experimentan un sufrimiento constante. ¿Acaso puede haber una única e inequívoca respuesta para este misterio? ¿Puede una sola respuesta resolver un problema correspondiente a la intrincada y siempre cambiante vida orgánica? ¿Está la lógica humana a la espera de una respuesta irrefutable en sintonía con la lógica de la naturaleza? Si estás preocupado por tu espalda y crees que lo que necesitas es encontrar una cura específica, es muy probable que no consigas ver qué forma la realidad de tu calidad. Que no consigas ver qué forma la realidad de tu calidad de vida con sus innumerables factores permite que el dolor habite en ella. Como muchos otros, ¿acaso te resulte difícil percibir que el modo en que tratas a tu cuerpo, tu bien personal y funcional y el templo de tu alma es inseparable del modo en que afrontas los diferentes aspectos de tu existencia? ¿Eres consciente de cómo enfocas tu bienestar? ¿En qué medida te comprometes a mejorar tu vida basándote en tus preferencias? ¿A qué nivel de eficiencia y satisfacción te atreves a aspirar en todo lo que haces? ¿Sientes que debes esforzarte y sacrificarte para afrontar las exigencias de la vida? ¿O aceptas los retos y superas las adversidades con entusiasmo, sin permitir que los fracasos te hagan renunciar a la búsqueda de la capacidad y la alegría? Si tu actitud frente a tu lugar en la vida se basa en una ansiedad crónica y crees que la existencia está en tu contra, será difícil que le concedas a tu cuerpo mayor comodidad y optimismo. Es la diferencia que existe entre el intento agotador de detener el deterioro y el uso de la inteligencia para aprender a mejorar. Es la diferencia que existe entre las personas cuyo único deseo es liberarse del dolor de espalda y las que se atreven a luchar por la vida que desean, preparadas para aprender a utilizar su organismo a fin de que no les impida materializar sus aspiraciones. ¿Acaso nunca hayas considerado la posibilidad de que tu espalda sea un barómetro claro y esencial que refleja todo lo que tiene que ver contigo y tu posición en la vida? La verticalidad de tu alma, así como la verticalidad de tu esqueleto, tu punto de vista sobre las esperanzas y también la riqueza y variedad de tu lenguaje corporal, tu habilidad para reaccionar frente a las situaciones siempre cambiantes de la vida y la coordinación entre todas las partes de tu cuerpo, tu asertividad social y tu sensibilidad para detectar cuando tu cuerpo se siente cómodo y satisfecho.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, en la sección de hoy en Cuerpo y Mente, entonces, tengo como invitada a la profesora Sandra Forero. Sandra, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Victoria, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Bueno, Sandra, qué rico. Sandra había estado en nuestro programa en otros momentos cuando hablamos de acreditación internacional. Entonces, Sandra, bueno, qué rico que estés nuevamente aquí. Bueno, Sandra es fisioterapeuta, profesora de la universidad, ella es tiene una maestría en informática educativa y bueno, supe que hace poco estuviste haciendo como una pasantía, un trabajo relacionado con dolor crónico. Cuéntanos un poquito como sobre eso.
No, pues mi experiencia con dolor es bastante larga, pero digamos que empezó cuando trabajaba en la unidad de quemados. Tuve allí la oportunidad de trabajar en aspectos de dolor en el paciente quemado. Posteriormente me vinculo a la clínica de dolor de la clínica Medri, era la fisioterapeuta siendo profesora allí, y trabajo luego, soy la directora académica de un programa de especialización en dolor con la Universidad de Alberta.
¡Ah, oh, qué bien, qué bueno, qué bueno! Bueno, cuéntanos un poco entonces, como ¿cuáles son estas nuevas tendencias? Hoy estamos, decía al principio del programa, que estamos celebrando, digámoslo así, o uniéndonos a la celebración del Día Mundial de la Fisioterapia que propone la Confederación Mundial de Fisioterapia, y ellos este año escogen precisamente fisioterapia y dolor crónico, entendiendo que pues el dolor se volvió una de las causas más importantes de consulta en los centros médicos, en los centros hospitalarios y obviamente en fisioterapia, ¿no? Es una constante en nuestra causa de consulta. Entonces, pero bueno, igual hay muchas cosas que se ven hoy que la gente utiliza para manejar el dolor. Obviamente esta mirada médica que privilegia los medicamentos, pero nosotros como fisioterapeutas pues tenemos una gran variedad de elementos para ofrecer en el tratamiento y en el abordaje del dolor crónico. Entonces cuéntanos un poco como de todo esto que has trabajado en eso.
Bueno, yo primero quisiera decir que parte del interés de la Organización Mundial de la Salud sobre el dolor es un interés legítimo, por lo que tú acabas de decir, que la gran mayoría del trabajo que hacemos los fisioterapeutas tiene que ver con dolor, por supuesto, sea dolor de cualquier origen, musculoesquelético, neurológico, no importa, incluso dolores del alma, como le digo yo a los estudiantes que tengo en clínica neuromuscular. Pero básicamente creo que haber puesto el dolor desde una perspectiva que no está basada solo en lo biológico y que ha implicado unos estudios muy profundos desde la neurociencia, desde la cultura, desde las creencias acerca del dolor, creo que nos ha permitido sobrepasar esa mirada de Descartes, donde solo el dolor estaba parado en una sola vía, hablando desde la neurociencia, desde la espinotalámica, a una dimensión de dolor que contempla otras variables que lo pueden perpetuar y que son las que los fisioterapeutas, no solo las biológicas, por supuesto podemos trabajarlas, sino todas aquellas otras variables que pueden hacer que un dolor crónico exista.
Claro, entendiendo que cuando hablamos del dolor crónico, usualmente ya no hay un dolor, ya no hay una lesión tisular, ¿no? Usualmente el dolor, obviamente, es un signo de alarma que despierta el cuerpo para decir que algo está mal, que algo se está lesionando, o hay una inflamación, hay una infección, cualquiera de estas cosas. Pero que obviamente se maneja de manera aguda. El problema del dolor crónico es que usualmente ya es un dolor que tiene una representación mental, la corteza, ya hay es un recuerdo más que realmente algo que esté sucediendo. Entonces eso obviamente nos invita a un abordaje diferente, porque ya no es solamente hacer lo que hacemos cuando trabajamos con un dolor agudo, sino que aquí nos invita, como lo dices tú, como lo dice la lectura, o sea, hay que pensar cómo nos usamos, cómo estamos realmente utilizando nuestro cuerpo, cuáles son nuestras emociones, qué es lo que está grabado ahí, que nos permite, que nos invita, digamos, a una mirada más compleja, más amplia del ser humano y obviamente de su dolor.
Efectivamente, como tú lo mencionas. Como te decía, la Organización Internacional para el Estudio del Dolor hace ya un tiempo determinó que el dolor no era lineal con una lesión tisular, podía ser real o potencial. Y efectivamente podría ser aguda o ya no existir. Creo que todavía tenemos algunas secuelas de esa mirada de que tiene que haber un daño efectivo y agudo para que exista el dolor. Hemos evolucionado algunos otros profesionales en entender que el dolor crónico está basado en la neuroplasticidad, es decir, en una mala neuroplasticidad que hace que el cerebro, el sistema nervioso, reaccione a mínimos estímulos que en otro momento solo alertarían y de defensa a un estímulo doloroso. Con base en eso, pues es que hoy fisioterapia puede hacer múltiples intervenciones y tiene, de verdad, puede ser la profesión líder en el manejo del dolor.
Del dolor crónico o del dolor en general. Listo, entonces digamos que ahí es interesante porque, bueno, nuestro programa lo oyen no solamente los colegas de otras profesiones también, sino público en general, mucha gente que tiene algún tipo de dolor. Entonces entender eso, que no es un problema de psiquiatría, no es que te estás inventando el dolor, no es que las personas se inventen el dolor realmente se siente, pero entendiéndolo de esta manera, que ya no es una cuestión de un daño o un proceso que seguramente existió en algún momento, que el cuerpo hizo todos los puso al servicio todos los mecanismos para protegerlo, pero que va perdurando en el tiempo y queda esta memoria que es la que en últimas incapacita, ¿no? Porque es la persona que todo el tiempo está pensando, es que todavía tengo la hernia. Pues sí, la hernia está ahí, puede que esté presente, pero es más toda esta reacción exagerada del cuerpo que es válida para proteger, pero que ya no está cumpliendo esa función, sino que ya está en un nivel diferente.
Cierto, profe Vicky. Digamos que Es difícil también para la gente, para las personas que sufren dolor, entender esto que estamos explicando. Por eso es importante que como fisioterapeutas evaluemos todas esas otras dimensiones que estoy hablando. Cuando nosotros también como profesionales nos perpetuamos solamente en el aspecto físico, en el de la deficiencia estructural, nosotros contribuimos de alguna manera a que las personas sigan pensando que hay un daño tisular que está generando ese dolor. Pero en el dolor crónico, como tú bien lo has mencionado, efectivamente esto ya no puede existir. Pudo haber existido hace mucho tiempo. Incluso los dolores crónicos pueden ser desencadenados por un estrés emocional. Los estudios de neuroendocrinobiología han demostrado que las respuestas al estrés pueden ser perpetuadas en el tiempo por cualquier otra razón. Y eso hace que los dolores también aparezcan y no se resuelvan de manera oportuna. Otros factores como las creencias sobre el dolor, los aspectos culturales relacionados con el dolor, pues contribuyen a que el dolor siga existiendo.
Claro, las ganancias secundarias del dolor,
sí,
que también tiene mucho que ver con estos problemas a veces psicológicos, emocionales.
Sobre las ganancias secundarias, digamos que yo quisiera hacer un punto específico, eso lo aprendí de las personas de salud mental con las que he trabajado en clínica de dolor. Y es que las ganancias secundarias no necesariamente son algo voluntario,
sí.
Que es importante que la audiencia que escucha este programa lo tenga en cuenta. No las invento, no las estructuro. Las ganancias secundarias se dan por una cantidad de variables que existen, pero no necesariamente el paciente, el usuario, las estructura voluntariamente.
No está diciendo
voy a ganar esto con el dolor.
Sino que son cosas que se van dando y se, como tú claramente lo dices, se van como dando y van apareciendo y se van, y van, sí, van estando como presentes ahí. Hay otra cosa interesante del dolor crónico y es todos los cambios que esto produce en la autoimagen, en la imagen interna, en la representación interna que tiene la persona. Entonces, pues me gustaría que habláramos un poquito de eso.
Sí, efectivamente, vamos a hablar desde la neurociencia y de estudios cualitativos. Actualmente estoy cursando un estudio sobre percepción corporal e imagen corporal en pacientes con fibromialgia y nuestra revisión teórica, que es de orden más cualitativo, ha demostrado que efectivamente las pacientes y los pacientes, digo las en femenino porque la padecen más las mujeres, tienen un trastorno de su esquema, de su imagen corporal, de la forma como perciben su cuerpo, como perciben sus órganos, como perciben incluso el peso de su cuerpo y cómo ese cuerpo se mueve. Todo tiene que ver con fisioterapia, efectivamente. Cómo el cuerpo se desplaza y cómo sienten las cargas de la vida. Entonces, cuando se van relacionando, digamos, esos estudios con estudios de neurociencia, se identifica que también hay allí esa plasticidad a la que yo me refería como una plasticidad no tan benéfica. Y es esa adaptación que hace el cerebro a perpetuar una reacción de defensa. Y eso tiene que ver con esas formas como el cerebro hace que se interpreten las sensaciones del organismo.
Claro, y con esa imagen a veces tan pobre, obviamente, o reducida, porque obviamente el dolor tiene esta capacidad de capturar toda nuestra atención. O sea, cuando uno está con un dolor de muela, uno no piensa sino en el dolor de muela. Por más que le digan el mindfulness, la atención plena, pues me está doliendo la muela. Y cuando, pues obviamente, si es un dolor agudo, pues bueno, uno lo resuelve. Pero cuando es un dolor crónico, captura tu atención todo el tiempo y pareciera que todo el cuerpo es ese dolor.
O sea, efectivamente,
el resto no aparece, sino solamente en eso.
Cierto. Por eso es importante saber que los pacientes con dolor crónico también cursan muchas veces con, no digamos patologías, pero sí con condiciones mentales que pueden exacerbar ese dolor. Porque es tanto el efecto del dolor a nivel cerebral y a nivel de neurotransmisores que puede generar algunas comorbilidades como depresión y otro tipo de alteraciones mentales que contribuyen a este círculo vicioso de dolor que efectivamente hay que ayudar a romper.
Exacto.
Una de las formas, como tú lo mencionabas antes, de trabajar esto es cambiar el foco. Uh-huh. El foco de atención del paciente de dolor no es una cosa fácil, implica un reto. Y por eso entender todas las dimensiones es muy importante. Esas dimensiones que tienen que ver con lo físico, con la percepción del dolor, pero también las dimensiones que tienen que ver con lo cultural, lo emocional, la actitud frente al dolor. Cuando se trabaja esa actitud frente al dolor y se enfocan los usuarios hacia otras perspectivas, pues los resultados efectivamente pueden ser mejores.
Profe, muchas veces hablar de dolor a los pacientes genera miedo.
Sí.
Y eso evita que nos movamos, generando una amnesia sensoriomotriz. Entonces, ¿cómo recuperar esa confianza en el paciente para que maneje el dolor sin dejar de mover su cuerpo?
Daniela, excelente lo que tú hablas, porque parte de lo que sucede con los fenómenos de dolor es que las personas pierden el control motor, ¿sí? Está demostrado por estudios, está demostrado, vuelvo y lo digo, que estudios cuantitativos, cualitativos, de neurociencia avanzada, el control motor se pierde. Y en ese sentido, el aprendizaje, la capacidad de planear, de moverse adecuadamente, pues también se hace de manera inadecuada. Entonces, una de las modalidades que existen es el no reforzamiento a la conducta dolorosa. Una forma simple es no preguntar siempre, ¿usted cómo sigue el dolor? Uh-huh. ¿Sí? Puede que sea una cosa tontísima, suena que bueno, pues si tiene dolor, pues yo le pregunto cómo sigue el dolor, y efectivamente hay que hacerlo, pero hay que enfocarse sobre otras cosas, por ejemplo, ¿qué pudiste hacer hoy que ayer no pudiste hacer? Uh-huh. ¿O qué cosas estás pudiendo hacer antes de iniciar esta sesión de este tratamiento o iniciar este proceso de rehabilitación, no podías hacer? Cuando tú te enfocas en las cosas que estás haciendo, tú estás trabajando varias cosas. Una es no perpetuar la conducta dolorosa. Dos, mostrar que el dolor crónico difícilmente se elimina para siempre. O sea, eso es algo que hay que saber y con lo que hay que lidiar. Si los pacientes vienen con dolores 10 sobre 10 e insisten en dolor 10 sobre 10, es posible que nunca queden en 0 sobre 10. Uh-huh. Y eso hay que entenderlo y está bien. Lo que pasa es que si tú tienes un dolor de 10 sobre 10 a 2 sobre 10 y con eso vives y con eso eres funcional, pues tú ya le diste, ya lograste lo que necesitabas. Es decir, enfocarse en esas actividades que las personas pueden hacer, enfocarse en lo que podrían hacer, en lo que quieren. Las expectativas, pues por supuesto, en las expectativas de vida, porque por supuesto alguien con dolor siempre tendrá como expectativa que se me quite el dolor, pero hay que buscar que esas expectativas no estén basadas en eso, sino en su función.
Uh-huh. A mí me gusta mucho esto de la fobia al movimiento,
sí,
¿no?
La kinesiofobia es algo.
La kinesiofobia es una cosa impresionante, porque claro, la persona está todo el tiempo pensando en que va a mover y va a doler. O sea, viene todo el recuerdo y viene toda la cascada que se activa con esto. Pero igual ahí, ¿cómo mover? Entonces, ahí viene la importancia de que el fisioterapeuta, la fisioterapeuta, realice movimientos suaves, ojalá lejos del lugar precisamente al que en el que está referido el dolor, porque muchas veces si yo voy y muevo el hombro que está doloroso, pues obviamente se me va a activar, pero si tal vez empiezo moviendo desde un lugar diferente, tal vez si muevo la pelvis y produzco un efecto en el movimiento del hombro, ¿cierto? Si yo muevo la pelvis de determinada manera, muevo las costillas y las costillas me mueven el hombro, pero me lo mueven de otra manera. El cerebro no está pensando que se está moviendo el hombro, pero se está moviendo. Entonces eso hace que estas tensiones, esta aprehensión que hay, pues se pueda ir logrando bajar, disminuir, para lograr que la persona se mueva. Entonces aquí la calidad del movimiento es fundamental. O sea, porque obviamente, y muchos pacientes le empiezan a tener miedo a la fisioterapia precisamente por eso, porque lo van a mover duro, porque le van a hacer doler, porque salen con más dolor, pero creo que si tenemos una herramienta, una estrategia, como el movimiento, que es poderosísima, pero la uso de una manera con mucha inteligencia, pues vamos a lograr que estos círculos viciosos de dolor, pues podamos romperlos, atenuarlos, disminuirlos, ¿sí? Entonces me parece que desde ahí es bien, bien importante. Y esto pues de la amnesia sensoriomotriz, que tiene que ver con esta olvido de partes del cuerpo y del movimiento, pues obviamente la persona pues va a recuperar y a entender, ah, bueno, qué bien. Entonces, pues desde ahí me parece que es bien interesante.
Bueno, además de lo que tú mencionas, que es muy importante, digamos que el dolor en fisioterapia puede ser abordado de muchas maneras. Una de esas que es la que tú mencionas, volver a restablecer esa conciencia de que el cuerpo tiene diferentes partes que se olvidan efectivamente, como Daniela lo preguntaba, pues ese miedo al dolor, el control motor. El ejercicio ha demostrado una alta efectividad en el control de dolor, el ejercicio de moderada intensidad. Por supuesto, no es fácil para las personas con dolor decirles hay que hacer ejercicio de moderada intensidad. Y si previamente no han tenido una historia de ejercicio, menos aún. Hay que empezar con otras formas como las que tú estás diciendo, de una sensibilización del cuerpo y una comprensión de lo que ese dolor está representando en la vida de las personas. También hay otras estrategias como la imaginería, que realmente la imaginería motora ha demostrado una alta efectividad, sobre todo en esos dolores crónicos tipo síndrome regional complejo o dolores fantasmas. La imaginería motora compleja ha permitido que las personas empiecen a tener una conciencia de ese segmento que está comprometido y ha ayudado mucho a las personas con dolor. Creo que acá también el mensaje es que los fisioterapeutas tenemos más allá de los agentes físicos. Exacto. O sea, nuestra principal herramienta, son muy buenos, no quiero acá decir que no lo son, pero creo que son más allá de eso. Tenemos la herramienta en nuestras manos del trabajo del movimiento, para el movimiento, por el movimiento. Es decir, tenemos más allá que movilizar segmentos, que también la terapia manual, por supuesto, acá cumple un rol muy importante, pero si eso se acompaña de la conciencia y el propio trabajo de los usuarios. Algo que ha demostrado también muy buenos resultados en el manejo del dolor crónico es la educación al usuario y el comprometerlo en su proceso de tratamiento. O sea, no puede ser algo pasivo que yo le doy. Es algo en el que él se involucra y que yo facilito. También eso a veces nos cuesta porque terapeutas, uno quiere acompañar, pero realmente el protagonista de estos procesos es el usuario, al que hay que empoderar de su trabajo y acompañarlo en ese proceso. Entonces, como decía, la educación acá es fundamental.
Me parece que ese es un punto que para mí es clave, me parece importantísimo, porque es eso, cómo le doy la responsabilidad, le entrego la responsabilidad al otro de su proceso. Porque el paciente usualmente llega, vengo a que tú me quites el dolor. No, yo no te voy a quitar nada, yo te voy a dar como unas alternativas, te voy a mostrar unas vías para que tú lo hagas. Quien realmente hace el proceso es el paciente, con todas estas transformaciones en su sistema nervioso, cuando empieza a generar otro tipo de neurotransmisor, pues realmente quien está haciendo eso es el está pasando en el cuerpo del paciente, no en el cuerpo del terapeuta. Entonces, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que realmente comprendamos que nuestro papel fundamental es educar al otro para que el otro se responsabilice y que el otro también entienda que existen estos procesos de autorregulación? El cuerpo funciona como todo un sistema cibernético que tiene estímulos internos, externos, pero que si logramos entendernos así, pues voy a poder ser consciente de esos procesos de autorregulación. Mi cuerpo me dice hasta dónde está bien. Yo ya sé que no puedo ir más allá porque mi contextura, mi forma, pues no lo da. Entonces, ¿cómo logro escuchar el límite? Y siempre aquí me gusta decir, no la limitación, el límite. ¿Cuál es mi límite? Para mí, está bien, para él. No tengo que ir más allá. Y si como fisioterapeutas educamos al otro en esta escucha de su cuerpo, de dónde está bien, hasta dónde empieza a ser dañino, pues voy a empezar a activar todos esos procesos que son fundamentales. Y creo que ahí es un trabajo muy, muy importante. Pero como decías tú, Sandra, los fisioterapeutas tenemos que tenerlo claro para poder enseñarlo y tenemos que transitar hacia estos nuevos modelos de comprensión del dolor crónico, para poder entenderlo y poder enseñarlo y poder estar con los pacientes.
Me encanta todo lo que has dicho, porque efectivamente es imposible abordar el dolor bajo todo esto que hemos ido hablando si tú mismo como profesional no entiendes que el dolor es más allá de esas lesiones físicas. O sea, si no superamos esa visión de Descartes, que de verdad ya hace mucho tiempo en el mundo ha ido trabajándose, y que supera además toda esa línea farmacológica que, si bien, claro, trabaja muy bien el dolor, pues tal vez ustedes lo han visto, hay una epidemia de opioides en Estados Unidos y una cantidad de cosas que están sucediendo con estos medicamentos opioides para el dolor en Estados Unidos, con mucha gente dependiente, precisamente porque el dolor crónico invadió su vida. Uh-huh. Y cuando uno lee los estudios, realmente donde hay más concentración de personas adictas al opioide son en poblaciones donde la gente perdió su trabajo, donde la gente perdió trabajos de minería, perdió, o sea, cosas que son de contexto que perpetuaron dolores, uh-huh, que seguramente empezaron por unas lesiones de pronto hasta menores, ni siquiera tienen que ser lesiones mayores ni grandes accidentes, que finalmente terminaron en una crisis como esta. Si los fisioterapeutas entendemos cómo funciona el sistema de dolor, cuáles son las dimensiones que aborda el dolor, y podemos explicarlas a otros, podremos hacer educación en los usuarios y abordar otras miles de alternativas que pasan siempre por el cuerpo de las personas.
Exacto.
Por la sensación de dolor, lo que representa ese dolor para sus vidas y cómo ese cuerpo se vive en el mundo y cómo se mueve.
Uh-huh, eso es. Hace un ratito decías una cosa que a mí me encanta también, y es que cuando en una sesión el paciente logra estar en un lugar diferente, es decir, llega con un dolor de 10 y 10 y está, queda en 5-5 o 6, perdón, 6 sobre 10 o lo que sea, pero logra bajar y lo hacemos consciente de eso, ahí lo que generamos es una huella sensorial. Es decir, que si le decimos al paciente, vas a sentir, ¿cómo estás ahora? Entonces dice, estoy un poco mejor. Listo. Estás, yo le digo a los pacientes, estás saboreando, experimentando qué es tener menor dolor. Y ahí, eso lo puedes evocar. Entonces, si uno logra que a través de un proceso de conciencia, eso quede fijo, se forma esta huella sensorial que la persona puede evocar en otro momento. Entonces la invitación es a que uno le diga al paciente, bueno, cuando vuelvas a tener un poco más de dolor, quédate con ojitos cerrados y vuelve a este instante. Este instante es tuyo, está ahí en tu cuerpo. Y en la medida en que lo evocas cada vez más, pues obviamente va generando una huella más profunda y va durando en el tiempo. Entonces, es muy, muy, muy interesante como estrategia también poderlo manejar de esa manera.
Excelente. Así como hay huella para el dolor, hay huella para la desensibilización.
Exacto.
O sea, la desensibilización, no solo el hecho de las texturas y todo lo que hemos aprendido para desensibilizar sitios hiperestésicos. Acá la desensibilización es de bajarse de esa sensación de dolor y sentir que hay otras sensaciones, porque efectivamente lo que tú decías, el foco está centrado tanto en el dolor que se olvida las personas que hay otras sensaciones que están ahí corriendo al tiempo y que sí hay forma de que esa sensación pueda ser por lo menos mejor llevada.
Entonces ahí, por ejemplo, tú decías ahorita la imaginación. Obviamente imaginar, recordar otra vez esto que pasó, por ejemplo, durante la sesión, por ejemplo, permite que uno pueda evocar, ¿sí? Y imaginar el movimiento. Entonces, bueno, no te acuerdas cómo fue que sucedió en la sesión, pero yo imagino que estoy haciendo algo que es agradable, que estoy no yendo al límite, pues puedo perfectamente activar desencadenar todas las conexiones, las vías que producen el movimiento. Entonces es bien, bien, bien interesante.
Mira qué interesante eso, que tú hablas con otro lenguaje, porque tú tienes una formación muy desde las técnicas corporales, y cuando se escucha a alguien que trabaja desde la neurociencia, imaginería, realmente es tan parecido. Yo no soy tan atrevida a decir que son iguales, pero efectivamente la técnica de la imaginería empieza por una conciencia de la lateralidad. Uh-huh. Y empieza por reconocer en imágenes las, si los lados son izquierdos o derechos, en imágenes externas. Uh-huh. ¿Por qué se hace eso? Porque se ha demostrado que las personas pierden esa conciencia que tú tenías, que tú mencionabas, excúsame. Y cómo la progresión lleva hasta que tú puedas engañar el cerebro con tu otro miembro no afectado para poderlo llevar a moverse. Pues son las mismas, digamos, etapas que tú estás mencionando, que lo que llevan es hacer anclajes que permiten que tú controles ese dolor, lo manejes. Técnicas simples como la respiración, simple, pero realmente no es tan simple, pero técnica, solo el hecho de poder respirar y aprender a respirar y ser consciente que la respiración existe incluso con el dolor presente, pues eso ayuda muchísimo a las personas con dolor.
Claro, cualquiera de las formas, hay tantas formas ahora, tantas formas, y yo creo que ese es como el llamado a los fisioterapeutas. Si quiere usar algo de mindfulness, hágale. Excelente. Con atención plena. Si se toma un curso para trabajar algo como de esto de conciencia corporal, con técnica Alexander, con Feldenkrais, con cualquiera de estas
el
formas.
Ejercicio el aeróbico.
Los ejercicios. Sí, pero los ejercicios con conciencia.
A
mí sí me gusta hacer como claridad eso, porque no es la cosa mecánica, porque en la cosa mecánica te desconectas de tu cuerpo. Cuando estás simplemente arriba y abajo, no te das cuenta que te puedes estar haciendo daño. Entonces, ahí, con mucha atención, puedes hacer las 10 repeticiones que te recomiendan. Levantar la pesa, si es con una pesa, lo que sea, pero hacerlo con conciencia te permite estar muy atento y muy presente. Y de eso se trata en esto, por una presencia con un foco en otro lugar, para poder lograr que precisamente eso, que no y distrae, esa palabra me gusta mucho, de distraer al cerebro, porque eso es un último lo que hace uno, distraer. Cuando cambia el foco, pues está distrayéndolo, se está yendo para otro lugar, y de esa manera pues logramos que no estemos ahí.
Digamos que esos son los principios de la denominada terapia cognitivo-conductual. Uh-huh. Para el dolor, que efectivamente muchos fisioterapeutas usan hoy. No quiere decir esto que no se haga con psicología, y tampoco quiero llevar el mensaje de hacer cosas en otras dimensiones, pero eso, lo que les decía, de no perpetuar las respuestas dolorosas con el lenguaje terapéutico, ya implica una desviación de la atención hacia focos positivos. Pero yo comparto contigo que uno de los focos importantes es, y diría fundamental, clave, nuclear, es la conciencia del cuerpo y de lo que ese cuerpo representa en el mundo en el que vive la persona.
Yo quería aquí como retomar un poquito una frase que decía aquí Ruth Allon, y es entender que el cuerpo funciona como un todo.
Efectivamente.
Que no es solamente una espalda que duele, un hombro que duele, una rodilla, un tobillo, es todo el ser. Y como si tengo un dolor en la rodilla, pues eso me afecta a todo. Voy a tener problemas para caminar, para subir o bajar escaleras, y de ahí para adelante toda mi vida. Entonces, si trabajo no focalizado en un solo lugar, sino que me entiendo que el cuerpo es un sistema que además se compensa, va compensando las partes que no funcionan, hay otras que van a empezar a funcionar de más, porque están supliendo eso que no está haciendo esta partecita. Entonces, ¿cómo entendiendo esto? Pues voy a también a recuperar una forma de movimiento mucho más humana, más fluida, más orgánica. De lo que se trata. Bueno, pues entonces, bueno, hay otra cosita que me parece muy interesante también, y tiene que ver como con todo. Tú lo mencionaste al principio, como todas estas creencias, ¿no? Y como el dolor crónico está asociado también a cosas que como que se han dicho, ¿no? Y pues bueno, aquí con el perdón del sector de los médicos, a veces rotulamos al paciente, ponemos un rótulo, ¿no? Tú tienes una hernia discal y no vas a poder moverte de tal manera. A veces los fisioterapeutas contribuimos también con eso. Cuando se le pone este rótulo a la persona, ya queda marcada. Como yo no puedo, entonces a veces a mí me llega, pues es que a mí me dijeron que yo no me podía agachar, y yo, te puedes agachar, pero de una manera con conciencia y con atención diferente, pero te puedes agachar. Entonces, no es que no podamos, es cómo logramos comprender cómo nos usamos y cambiar un poco todas estas creencias acerca también del dolor como un limitante y como una cosa que no nos permite vivir.
Bueno, yo sobre las creencias retomaría el tema que mencioné al principio de esta entrevista, y es que las hemos perpetuado incluso los profesionales de la salud, porque tenemos esa mirada todavía biologicista única del dolor. Uh-huh. Muchos hemos sido formados en ese aspecto, por X o Y razón no trascendimos a otra, pero creo que es el momento, muy chévere. Pero otra cosa es que resulta que acá hay unos saberes populares que también perpetúan los dolores. Uh-huh. No solo lo que decimos los profesionales, también hay saberes del vecino, saberes de incluso ancestrales, incluso les digo yo a los estudiantes, incluso bíblicos, parirás tus hijos con dolor, pues parirás tus hijos con dolor. O sea, no hay una opción porque está decretado, declarado. Es decir, acá hay muchas cosas que tienen que ver con la cultura. Uh-huh. Cuando uno lee cómo se enfrenta el dolor en esas culturas orientales, el dolor tiene una forma de afrontamiento tan distinta a cómo se hace en la cultura occidental. Claro, eso tiene detrás también la creencia de cuál es nuestra razón y nuestro papel en el mundo, pero se abordan de maneras tan distintas, y eso también les permite manejar el dolor de otras maneras, ¿sí? Entonces aquí hay que tener en cuenta cosas culturales, las creencias de las personas. El dolor es tanto que yo recuerdo que yo tuve una usuaria que había tomado hasta sangre de sapo para disminuir su dolor, claro. Porque pasan por una cantidad de cosas, claro. Y los fisioterapeutas también tenemos que tener claro que cuando la gente ha sufrido tanto dolor crónico, ha pasado por tantas cosas, que no es solo quitarle la idea de que por ahí no te puedes mover, es que ya ha pasado por todo, es decir, que es probable que ya ni siquiera crea que algún día va a poder sobrevivir a esto. Entonces hay que empezar a descubrir todo eso que ha hecho, porque han pasado trayectos enteros de situaciones. Uh-huh. Como les digo, de esta persona, pues queda uno sorprendido que la gente llegue a esos límites, pero sí, las creencias, el vecino, el que refuerza, el que le dice, sí, yo también tuve una hernia y yo sí definitivamente me quedé para siempre lisiado.
Así, o me quedé, pero conozco el que quedó paralizado en silla de ruedas.
Usted se va a hacer eso y va a quedar terrible. Entonces, desmontarse de todo ese tipo de cosas que no son solo los profesionales, pues es implicado un abordaje mucho más integral. Sí, o sea, empezando por una evaluación fisioterapéutica que requiere tiempo. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Para poder hablar de cosas simples. ¿Usted cómo se siente?
Sí. Uh-huh.
¿Cómo se siente? No, ¿cuánto tiene de dolor?
Sí, exactamente. Bueno, creo que, bueno, esto es un tema hermoso, además que nos apasiona. Entonces creo que, creo que ahí como para cerrar es como un llamado también a comprender el dolor más allá de una dimensión biológica, física, entender que el dolor crónico implica otras cosas, y en esa implicación de su comprensión, pues obviamente la forma como lo abordamos o trabajamos con los pacientes, con las personas que llegan a nuestras consultas, pues igual amerita un trabajo bien, bien distinto. Bueno, Sandra, cuéntanos, ¿hay algún curso que ofrezca la universidad o algo para uno actualizarse en dolor crónico o en dolor?
Bueno, está el diplomado de dolor, que es ofertado por Educación Continuada, y con la Universidad Alberta estamos retomando el tema para hacer nuevamente esta especialización. En Alberta es una especialización, es una certificación en manejo de dolor. Acá también se trabaja como Educación Continuada y es un módulo, es una certificación compuesta de 3 módulos. Uh-huh. Nosotros corrimos uno ya, que es el de naturaleza del dolor. Uh-huh. Los profesores son canadienses, todas las personas son las mismas personas que trabajan el tema con la Universidad de Canadá, y bueno, estamos nuevamente intentando retomar el tema para ofertar esta opción de formación.
¿Dónde pueden averiguar, escribir, cómo pueden estar al tanto, dónde averiguan para poder, gente queda motivada?
Con Educación Continuada es posible resolver las dudas acerca de qué tipo de oferta hay y qué inscripciones existen abiertas para cursar.
Todavía no tenemos una oferta, pronto?
En este momento el de Alberta no puedo darles una fecha, y el de el diplomado en manejo del dolor es de otra unidad, entonces quienes los manejan, la información debe estar en Educación Continua.
O en la página web,
en la página web Universidad de la Universidad del Rosario, Educación Continua.
Listo, ahí pueden mirar. Y bueno, y si no, pues también ya tienen mi correo y me pueden escribir y preguntar. Y yo pues ahí veo a ver si les puedo echar una manito a los que estén muy, muy interesados. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Qué conversación tan rica. Bueno,
muchísimas gracias a ti por invitarme, a Daniela, a ti, profe Vicky, por este programa que es maravilloso y que nos ha servido a muchísimos con muchos aspectos de los que tú abordas.
Ay, qué rico. Bueno, pues me alegra mucho. Quedo muy feliz.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, pues después de esta conversación con la profesora Sandra, los invito a que estando ahí sentaditos, sentaditas, donde estén, ojalá sentados, sin el espaldar, pues lleven la atención a cómo están hoy ahí. Nota cómo estás hoy y nota lo primero que llama la atención en general de tu pensamiento, de tu postura, de tu posición, de las partes de tu cuerpo. Y date cuenta de qué captura tu atención. Y observa si lo que captura tu atención es alguna parte dolorosa, algo que presiona el piso. Y cuando tu atención va a este lugar, observa tu emoción y tu pensamiento. Y nota si automáticamente se activa un pensamiento o una emoción de juzgarte o de tristeza o de rabia, ¿qué aparece? Y es interesante entender que siempre estas sensaciones, el pensamiento y la emoción, siempre van de la mano. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta, cómo te puedes dar cuenta de lo que sucede ahí en ti al poner atención de qué es lo que va pasando? Observa cómo están tus pies en el piso. Observa si hay un pie que está más apoyado que el otro. ¿Qué partes de tu pie derecho están sobre el piso? Nota si la planta del pie, si el talón, si los dedos tocan el piso o si los dedos agarran el piso. Y ve dándote cuenta de cómo es simplemente todo esto que sucede. Y observa cómo está tu pie izquierdo. Nota cómo el talón, la planta del pie, los deditos toman contacto con el piso. E igual, compara cómo está el pie derecho y cómo está el pie izquierdo. Y con tu respiración vas a soltar cualquier tensión que tengas en tu pie, tanto en el pie derecho como en el pie izquierdo. Y ve notando si en la medida que tomas el aire y exhalas, puedes ir soltando algo en tu pie. Tal vez tensiones de las que no eres consciente, pero que llevando tu atención, tu intención a tus pies, vas a ir soltando. Sube por tu pierna derecha. Observa cómo está tu rodilla derecha. E igual, suelta cualquier tensión que tengas en la rodilla derecha. Tal vez tus rodillas están muy hacia adentro, entonces tal vez si las liberas, si las dejas un poco más sueltas, puede estar mejor. Primero hazlo con la derecha, y después llevar la atención a tu pierna, a tu rodilla izquierda. Compara una rodilla con la otra. Y ahora observa cómo está tu pelvis en el, ahí en el asiento o en la cama donde estés sentado. Nota si estás más apoyado o apoyada en una nalga que en la otra. Y suavemente te mueves a un ladito y al otro para sentir los isquiones. Y recuerda, los isquiones son estos huesitos de la nalga, los que están ahí apoyándose en el piso. Nota si tal vez estás un poco hacia adelante o hacia atrás y encuentra tu lugar. ¿Cuál es el lugar para estar apoyado o apoyada sobre tus isquiones? Y nota el efecto de cuando estás apoyado o apoyada sobre tus isquiones en toda tu columna. Tal vez hay una respuesta orgánica, suave, de tu columna, desde la base del sacro hacia arriba, como respuesta a esta, a colocarte sobre tus isquiones. Despacito ves subiendo por tu columna, notando cómo es, hasta que llegues a tus hombros y nota cómo está el hombro derecho. Nota la distancia del hombro derecho con relación a la oreja derecha. Lleva la atención a tu hombro izquierdo y a tu oreja izquierda. Nota esa distancia y con suavidad compara cómo es un lado y el otro. Y también siempre con curiosidad, como un niño, una niña que está descubriendo algo en su cuerpo, y permítete sorprenderte de lo que vas encontrando, sin juzgarte, sin cambiarlo, sin corregirlo, sino simplemente admirándote de la posibilidad de todo tu cuerpo, que es con el que estás en este mundo, que está ahí presente, que te da esta presencia. Entonces nota cómo es. Y nota simplemente cómo estás, observa tu respiración, toma el aire, bótalo. Observa cuando tomas el aire, hacia dónde va el aire. Y cuando lo botas, qué partes se mueven. Y lleva la atención un poco a tus costillas. Eso. Muy bien. Cada vez que estés en tu trabajo, mientras vas manejando, en el transporte público, donde seas, tómate un tiempo para escanearte y para darte cuenta, y cada vez que respires suelta eso que sientes que está tenso, que duele, que molesta, simplemente respirando con atención y soltando. Y tú tienes toda la posibilidad de relajar, de soltar y de llegar a estos lugares que te permiten estar con bienestar, estar contento, contenta en tu cuerpecito, para poderte mover con fluidez por el mundo. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, recuerden que los podcasts de los programas los encuentran en la plataforma Spreaker, que si tienen alguna sugerencia de programa, me puedes escribir a victoria.molina@urrosario.edu.co. Recuerden también que la programación de los talleres que yo dicto de Feldenkrais se encuentran en la fanpage de Facebook de Talleres Victoria Molina. Ahí está toda la programación, es el último sábado de cada mes, entonces el próximo es el último sábado de septiembre. Ahí ojalá que puedan asistir, ahí los espero. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado este programa de Pensando con el Cuerpo, una mirada integral a todo lo que compone nuestro ser.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial. la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.